A ver, imaginemos un lenguado, un pez de estos planos que viven pegados al fondo del mar.
Sí.
Lo curioso es que al nacer, pues tiene un ojo a cada lado de la cabeza, normal, como cualquier otro pez. Pero a medida que crece, ocurre algo que es, bueno, casi de ciencia ficción.
¿Se produce la migración?
Exacto. Un ojo empieza a moverse, a arrastrarse por la cabeza, hasta que se pone al lado del otro. El cuerpo se le retuerce entero para que los dos ojos miren hacia arriba, hacia la luz.
Fíjate, deja beber el suelo en el que vive para poder mirar el cielo.
Y ahí está lo más paradójico, que se convierte en un camuflaje perfecto de algo que él mismo ya no puede ver.
Y esa imagen tan potente, no la hemos sacado de un documental, ¿eh? Es el, digamos, el corazón de un libro de poemas llamado Alabanzas de esto y de lo otro, de un tal José Soriano Recio. Es la pieza que abre todo.
Justo. Y él vamos a hacer precisamente eso. Vamos a sumergirnos en ese universo usando como guía una serie de análisis críticos que hemos estado revisando. La idea es desentrañar cómo esta obra usa animales, geometría y el propio lenguaje para construir un mundo filosófico que es fascinante.
Y un poco inquietante también.
Sí, también, porque no es solo poesía, son auténticos experimentos mentales.
Totalmente. Es que lo que es brillante, y en esto coinciden todos los análisis, es que subvierte por completo la idea tradicional de un bestiario. En un bestiario medieval, pues el león es Cristo, la serpiente es el demonio. Símbolos claros.
Vale.
Aquí no. Aquí cada animal es lo que las fuentes llaman una variable epistemológica.
Espera, variable epistemológica. Suena un poco denso. Si lo bajamos un poco a tierra, ¿qué significa exactamente? ¿Que cada animal es como una pregunta sobre cómo conocemos?
Has dado en el clavo. No son símbolos, son problemas. Son, digamos, herramientas para investigar los límites de nuestro conocimiento, de la percepción y al final de nuestra propia identidad. Cada animal es una forma de mirar el mundo.
De acuerdo, pues empecemos por ahí, por esos animales problema. Volvamos al lenguado, que me da la sensación de que si lo entendemos a él, entendemos la mitad del libro.
Es que el caso del lenguado es una metáfora sobre el conocimiento que es absolutamente genial. La torsión de su ojo no es solo un cambio físico.
Es más profundo.
Mucho más. Es una reconfiguración cognitiva total. Al cambiar cómo percibe, cambian las categorías de lo que puede percibir. De repente, un concepto como mediodía tiene sentido para un pez que antes solo conocía el fondo.
Pero por lo que leí en los textos, ese acceso tiene un precio muy alto, ¿no? No es solo una mejora.
Un precio altísimo. Es un trueque, en realidad. Para integrar ese nuevo mundo vertical, lo mirado por arriba, el lenguado tiene que deshacerse de lo visto por el suelo. Es una especie de amputación perceptiva.
Renuncia a una parte de la realidad.
Exacto. Y la gran ironía es que se convierte en una réplica perfecta del fondo marino justo porque ha perdido el acceso cognitivo a él. Su identidad se construye sobre el olvido.
La adaptación como olvido. Es una idea muy potente. Vale, el lenguado es un sacrificio, pero hay otra escena que comentan los análisis, que parece una fábula extrañísima, una partida entre un pez y una serpiente.
Ah, sí. Es otro ejemplo perfecto de cómo el libro convierte una escena simple en un problema filosófico. Se nos presenta como un juego de información asimétrica.
A ver.
Por un lado, un pez gordo con un embudo como armadura, que es recién llegado a este mundo, un novato total. Y enfrente, una serpiente con una manzana y un pastillero.
O sea, el pez solo tiene sus ojos, su experiencia directa. Ve una serpiente, una fruta, una caja.
Exacto. Observación empírica y ya está. Ve objetos. La serpiente, en cambio, juega en otra liga. No lleva objetos, lleva símbolos.
Claro, maneja códigos culturales muy complejos. La manzana del Génesis, el conocimiento, el engaño, el pastillero que puede ser la ciencia, la farmacia, pero también las drogas, ¿no? La alteración de la percepción. No es una lucha de bien contra mal, es un choque de estrategias.
Es un enfrentamiento entre un jugador que solo ve lo que hay y otro que entiende los símbolos y los usa como armas.
Entiendo, como un choque de, no sé, sistemas operativos. Uno literal y otro simbólico. Vale, hasta aquí lo sigo. Pero luego los análisis mencionan a un mono y a un pollo, y ahí sí que me perdí un poco. ¿Qué pintan en esta historia?
Pues si el pez y la serpiente son dos formas de jugar, el mono y el pollo representan la frustración de no poder jugar. El mono está en el umbral. Es casi humano, pero no llega. Ve las tormentas, el viento, y lo percibe como un lenguaje que no sabe interpretar.
Sabe que hay un mensaje, pero no tiene la clave.
Esa es la agonía. Le falta el código. Y el pollo, por su parte, es algo parecido, pero al revés. Es como un arqueólogo ingenuo.
¿Cómo?
Se encuentra con un juego terminado, un tablero, e intenta reconstruir todas las reglas solo a partir de la posición final de las fichas. Y le irrita no entender por qué una pieza no ocupó la casilla central.
Claro, ve el resultado, pero no el proceso, la lógica interna.
Justo. Es la frustración de ver los efectos de un sistema sin tener acceso a sus reglas.
Vale, me queda claro. Cada animal es un puzzle. Pero un puzzle necesita un tablero, unas reglas. En este universo, ¿cuáles son esas reglas?
Pues claro que las hay. Y aquí es donde el libro da otro giro sorprendente. Las reglas de este mundo, según los análisis, son geométricas.
¿Geométricas?
Sí, el libro usa la geometría y la topología como una especie de gramática alternativa para pensar. Las relaciones espaciales sustituyen a las gramaticales. Hay una frase en las fuentes que creo que lo resume a la perfección. Contenido en un triángulo, el cielo se condiciona. ¿Quién lo descondicionará? Me parece una idea brutal. Es que esa frase es la tesis central de esta parte. El triángulo funciona como un marco epistemológico, o sea, como una estructura que usamos para pensar.
Una ideología, un concepto, el propio lenguaje.
Exactamente. Y cuando metemos algo dentro de ese marco, da igual que sea algo infinito como el cielo, le imponemos las condiciones del marco. El marco nos permite pensar, pero a la vez limita lo que podemos pensar.
Y por eso la pregunta de ¿quién lo descondicionará? Es una trampa, ¿no?
Es retórica, claro. Porque para salir de un marco, de un triángulo, tienes que meterte en otro. Quizá un cuadrado, un círculo. No existe un pensamiento sin marco. La libertad absoluta de pensamiento es, en el fondo, una ilusión.
O sea que no podemos pensar fuera de la caja, porque siempre estamos en otra caja. Y esta idea de los espacios que definen el pensamiento se lleva a algo tan personal como la memoria.
Exacto. La memoria aquí no es un archivo, no es un disco duro. Es una arquitectura. Uno de los poemas la describe como una catedral topológica.
Una catedral, qué imagen.
Cada nueva experiencia no se guarda en una carpeta, sino que excava una capilla más en la memoria catedral. La memoria es un espacio que construimos, que modificamos y sobre todo que habitamos. Nuestros recuerdos son habitaciones por las que paseamos.
Los análisis también hablan de otra imagen para la memoria, la de jaulas concéntricas. Esa me resultó más inquietante.
Sí, porque explora la idea del límite. Podemos vivir en una jaula, un trauma, una idea fija, que está dentro de otra, nuestra cultura, por ejemplo. Lo fascinante, y esto es muy de la topología, es que una jaula puede tener la puerta abierta.
Ah.
Y un espacio con una puerta abierta, topológicamente, ya no es un espacio cerrado. Es un continuo con el exterior. La posibilidad de escape está integrada en la propia estructura de la prisión. Solo hay que encontrar la puerta.
Bien. Tenemos animales que son dilemas. Y una geometría que define las reglas del pensamiento. Pero todo esto, al final, está hecho de palabras. Y los análisis insisten mucho en que ahí está la clave de todo.
Por supuesto. Todo nos lleva al lenguaje.
El libro dialoga de forma muy directa con la filosofía de Wittgenstein.
Con su famosa idea, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo.
Claro. Y la obra no intenta, de forma ingenua, ir más allá del lenguaje. Hace algo mucho más sutil. Habita sus fronteras para que las veamos.
De todos los ejemplos que citan los textos, el que más me impactó por lo cotidiano que es el del yogur. Parece una tontería, pero creo que lo explica todo.
Es que es un ejemplo perfecto. El poema dice algo como: en un envase de yogur caducado habita normalmente un yogur caducado. Y eso pasa por saber leer. A primera vista es una obviedad.
Sí, parece que no dice nada. Pero si lo piensas, es muy profundo. El acto de leer, de procesar la palabra caducado en la tapa, sustituye por completo nuestra experiencia sensorial. Ya no necesitamos abrirlo o leerlo.
Ni probarlo, desde luego.
Confiamos ciegamente en el símbolo. La palabra ha reemplazado a la realidad. Como dice el texto, la narración llega envasada.
El lenguaje es el envase, eso es. No es una ventana transparente a la realidad, es el envase que le da forma y a veces la transforma. La conclusión del poema es radical, dice: las quemaduras de la llama son producidas por la hoguera si la carne se prepara con palabras. Uf, las palabras no solo describen, actúan, crean realidades.
¿Tienen efectos reales en el mundo?
Y todo este juego con la realidad y el lenguaje, según los análisis, culminan en el último poema, que es como un giro de guión final.
Es una pirueta increíble. Una metalepsis, se llama en teoría literaria. Se rompen los niveles de la narración. De repente se nos revela que todos esos animales que hemos seguido, el mono, el pollo, el topo, están en realidad en un escenario vulgar lleno de tierra.
Son actores.
Son actores, en un ensayo. Y en el público, mirándolos, hay otros animales. Se rompe la cuarta pared.
Pero el giro no acaba ahí, ¿verdad? Hay una vuelta de tuerca más.
Sí. Y es la que le da sentido a todo. La conclusión dice que cuando les funcione ya como refugio, no habrá por ningún lado la menor sospecha de que entonces este ensayo sea en sí, y sin previo aviso, la representación correcta.
A ver, espera, ¿eso es?
Es una idea abrumadora. El juego, la ficción, el ensayo, se convierte en la realidad en el momento en que los participantes aceptan sus reglas como su única forma de habitar el mundo. La ficción se vuelve real no porque imite la realidad, sino porque la sustituye.
¡Uf! Es vertiginoso. Entonces, resumiendo un poco, ¿estamos ante un universo poético donde los animales son preguntas filosóficas, donde la geometría dicta las reglas del pensamiento y donde el lenguaje es el juego definitivo, un contenedor que da forma a nuestra realidad?
Y lo innovador, según las fuentes, es que nada de esto es ornamental, no son metáforas bonitas y ya. Los animales son funciones, la geometría es sintaxis, el libro ejecuta formalmente las ideas que explora. No nos habla de los límites del lenguaje, nos los muestra.
Nos lo demuestra, no nos lo cuenta.
Exacto. Demuestra que el lenguaje no solo describe el mundo, sino que lo construye.
Para terminar, hay una idea en uno de los análisis que me ha dejado pensando. Y creo que es la forma perfecta de cerrar.
A ver.
Volvamos al principio, al lenguado.
Sí.
Para adaptarse y sobrevivir, tuvo que amputar la mitad de su mundo perceptivo. Dejó de ver el suelo para poder ver el cielo y camuflarse en aquello que ya no percibía. Y esto nos lanza una pregunta bastante incómoda y muy personal.
¿Qué sería?
Para adaptarnos a nuestra propia realidad, a nuestra vida, ¿qué mundos perceptivos hemos tenido que amputar nosotros por el camino? ¿Qué hemos dejado de ver para poder convertirnos en lo que somos?